Vamos a tratar de entender el escándalo, del virus espía Pegasus. Vamos a charlar con nuestro colaborador en Israel, porque el virus referido pertenece a la empresa de software, a una empresa de software israelí. Ahí los números de teléfono celular de periodistas, reyes, príncipes, varios gobernantes de 45 países fueron encontrados en una lista de 50.000 potenciales víctimas. Así que vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Adrián Singer, buen día, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bueno, vamos por el principio, ¿no? ¿Qué es Pegasus? ¿Qué es este software de esta empresa?
Sí, bueno, es un virus que lo que hace es infiltrarse en teléfonos celulares y convierte básicamente los dispositivos en espías. Lo que trascendió fue que se aprovecha de vulnerabilidades que están asociadas a los sistemas de mensaje de texto y de WhatsApp. Específicamente en el caso de mensaje de texto se habló de iMessage, de iOS, del sistema operativo de Apple, e incluso sin necesidad de hacer ningún clic en ningún link. Y una vez que el virus entra en el dispositivo, puede recolectar información y enviarla al atacante. Para darles una idea de lo poderoso que es este virus, ¿quieren saber más o menos qué es lo que puede hacer?
Sí, claro, me gustan esas cosas.
Bueno, puede recolectar información de tu teléfono, todo lo que hay en tu teléfono, de mensaje de texto que enviaste o que recibiste, emails, mensajes de WhatsApp, Telegram y Signal, fotos y videos. Puede recolectar la información de los datos de localización por GPS, o sea, dónde estuviste, cuándo estuviste, dónde. Toda la información del calendario, el libro de contactos, y puede grabar llamadas y, sobre todo, puede activar el micrófono y la cámara de tu teléfono sin que vos lo sepas.
Bien, cumple con todas las peores fantasías.
Es un cachol de los espías con el teléfono.
Algo así.
Claro,
algo
porque
así.
Te prende micrófono y cámara y además, claro, está de este lado del encriptado de los servicios de mensajería. De este lado me refiero al teléfono del usuario. Entonces, eso no es un problema. Lo capta desde el teléfono desencriptado y se lo manda al atacante.
Sí, sí. Incluso, por lo que trascendió ahí, los productos de mensajería recomendados por expertos que no confían, Signal, Telegram, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, ¿qué es? ¿Dónde se reveló esta historia? Porque también tiene su punto de vista interesante. ¿Quién contó esto?
Claro, esto es interesante. Fue el pasado 18 de julio a través de una publicación de Forbidden Stories, o en español, Historias Prohibidas. ¿Qué es Forbidden Stories? Es una ONG bien interesante que es de periodistas, que está radicada en París, y lo que hicieron fue coordinar una investigación que hicieron 80 periodistas de 17 medios de prensa de 10 países. Esta ONG, que está en París, como dije, fue fundada por un periodista francés y está dedicada a continuar los trabajos de investigación de periodistas asesinados, detenidos o imposibilitados de hacer su trabajo por cualquier situación de persecución. Según lo que cuentan en su página web, esta ONG da un servicio, además de almacenamiento encriptado de información, para que los periodistas que se sienten bajo amenaza puedan subir su material de forma segura y, si es necesario, otros colegas puedan seguir su investigación en caso que aquellos no puedan hacerlo. ¿Les cuento un poco cómo fue la historia?
Sí, contanos a ver cómo lo divulgaron esto, ¿no?
Claro, bueno, ellos lo divulgaron en su página web, pero además a través de estos 17 otros medios que participaron del evento. Y lo que ellos dicen fue lo siguiente: esta organización, junto con Amnesty International, accedieron a una filtración de una lista de unos 50.000 números de teléfono, como dijiste más temprano, que habrían sido víctimas de este virus. La investigación además incluyó el análisis forense, así le llaman ellos, de 67 teléfonos que confirmaron infecciones a través de una vulnerabilidad técnica de dispositivos iPhone. O sea, en la lista aparecen estos 50.000 números que son potenciales víctimas de este virus, y además Amnesty International junto a Forbidden Stories chequearon específicamente 67 teléfonos, no dicen de quién, pero algunos de ellos afirman que son de periodistas que participaron de esta investigación, y pudieron rastrear, ver los rastros de este virus en esos teléfonos. ¿Quieren que les cuente quiénes son los clientes de NSO?
Claro, porque ojo, están las víctimas y las potenciales víctimas. Hay que diferenciar ahí porque aparece una cantidad de nombres que son muy atractivos, pero no se sabe si le pincharon el teléfono.
Estaban en la lista.
A esos mandatarios o no.
Exacto. El hecho de que estén en la lista no significa que estas personas realmente hayan sido víctimas de un contagio de este virus, pero sí implica que el cliente, algún cliente de NSO, lo puso en esa lista por algún tipo de interés que tenía en esa persona. Si quieren saber un poco más de esto, el principal cliente que aparece en esta lista es México, a través de diferentes organismos del gobierno y otros, y aparecen ahí 15.000 números en la lista. Le siguen los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos con más de 10.000 números, y hay clientes de otros países como Hungría, Arabia Saudita, India, Ruanda y otros. Y como vos dijiste, más temprano hay autoridades, muy altas autoridades de gobierno, jefes militares, personas de negocios, militantes de derechos humanos y al menos 180 periodistas de medios como CNN, New York Times, France 24, The Economist, Reuters y otros. En total se estima que las posibles víctimas están en al menos 45 países en 4 continentes. Y como vos dijiste, estas altas autoridades incluyen al presidente de Francia, Emmanuel Macron, el expresidente de México, Felipe Calderón, el presidente de Sudáfrica, el primer ministro de Pakistán y varias otras autoridades.
Bien, bueno, vamos a Israel y a la reacción de esta empresa. Contanos, esta empresa está instalada allí, vende desde allí su software, ¿y qué dijo ante este escándalo internacional?
Sí, la reacción de la propia empresa, ellos dicen que desarrollan tecnología y que la venden a gobiernos y organismos de seguridad pública para luchar contra el crimen y el terrorismo, y así está estipulado en los contratos que ellos firman con sus clientes. Okay. Esto lo explicaron tanto a través de su reacción a los medios de prensa como un post que ellos mismos publicaron en LinkedIn. Explicando sus puntos.
Bien, ¿qué dices en ese posteo que hicieron? Lo principal, ¿no? ¿Cómo se defiende esta empresa de las acusaciones de vender un software para espiar a periodistas, a mandatarios, en fin?
Claro, lo que ellos dicen es que, primero que nada, la lista no es una lista de objetivos o posibles objetivos de Pegasus. Los números de la lista no están relacionados con NSO Group.
Okay.
NSO Group es una empresa de tecnología, no operamos el sistema ni tenemos acceso a los datos de nuestros clientes, aunque estos están obligados a proporcionarnos dicha información durante las investigaciones, si es que las hay. NSO investigará a fondo cualquier prueba creíble de uso indebido de sus tecnologías, como siempre lo hemos hecho, y cerrará el sistema cuando sea necesario.
Bien, eso es lo que dice la empresa y ellos lo que señalan es que su misión es ayudar a los gobiernos a luchar contra el crimen, el terrorismo, o sea que esa es la misión que tiene la empresa.
Exacto, y que principalmente su tarea, digamos, lo que ellos pueden controlar es lo que ellos desarrollan. Luego lo que el cliente hace con el software está más fuera de su control. Okay. Más allá de que ellos mencionan que en caso de ser necesario ellos pueden hacer una investigación y pueden cerrar el servicio para esos clientes.
El contrato. ¿Qué dice el gobierno israelí de esta empresa?
Sí, bueno, hay que agregar también que estas exportaciones de este tipo de mercadería, de producto tan sensible, está regulado por el gobierno de Israel y reciben el expreso permiso del Ministerio de Seguridad para vender a determinados países y no a otros. Lo que dijo el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, fue que va a formar una comisión especial para analizar el caso y evaluar si es necesario ajustar esta regulación.
Bien, perfecto. Ese es el panorama de lo que dicen desde Israel, de lo que dice la empresa, de la investigación. Obviamente hay mucha más información en la página y en los sitios de Forbidden Stories, que es la empresa que lo relevó y después lo reveló a la ciudadanía. Ya venimos con Adrián para preguntarle del otro virus, del COVID.
No toquen nada.
Hemos hablado varias veces con Adrián Singer de Israel, del COVID, de la vacunación. Israel durante mucho tiempo en el 2021 fue liderando la vacunación a nivel mundial. En un momento se dejó atrás la pandemia y se habían dejado atrás casi todas las restricciones. ¿Cómo está hoy la situación con la variante Delta, con algunos nuevos casos? ¿Qué es lo que nos puedes contar?
Sí, la variante Delta ha tenido un impacto importante porque hemos hecho una especie de mini retroceso en este sentido. Hoy en día estamos con un incremento en la casa en los contagios. Tenemos además 138 hospitalizados, cuando hace pocas semanas había nada más que 20 hospitalizados. De ellos, 26 con respirador artificial, y después de mucho tiempo, después de varias semanas sin tener muertos, también ayer falleció una persona, luego de mucho tiempo.
Ordenando los datos, hay muchos casos para lo que se venía teniendo en Israel, no muchos casos comparado con enero, sino comparado con los últimos meses, unos 2.000 casos, de los cuales... Por lo que vos decís, hay 138 hospitalizados. Cuando nos decís hospitalizados, ¿nos decís CTI o hospitalizados?
Esto es importante. Me refiero a hospitalizados graves, que son definidos como graves. Bien. Por el sistema, porque cuando ingresan al hospital, se los define como tales porque tienen un nivel de oxígeno en sangre inferior al 93 y los pulmones inflamados. Sin embargo, por ejemplo, uno de los medios más importantes de acá, Haaretz, hizo un relevamiento entre los directores de los principales hospitales del país y verificaron que primero que nada no han tenido necesidad de utilizar el CTI hasta ahora, en esta nueva ola. Bien. Cuando en las anteriores, sí, el CTI era muy utilizado. Entonces, lo que ellos ven es que con esta nueva ola, a través de... contagiados que ya recibieron la vacunación, el nivel de gravedad de estos enfermos es bastante menor que lo que habían visto en veces pasadas. Y además, se recuperan mucho más rápido.
Bien, bien. Esos son datos interesantes para tener. A propósito de las etiquetas y de los pasaportes sanitarios, ¿volvieron las etiquetas con estos contagios?
Sí. Antes, déjame enfatizar, recordar que de estos nuevos contagiados, el 56% ya estaban vacunados con las dos dosis de Pfizer. Esto es relevante. Bien. Y respecto a lo que...
Pero no han tenido consecuencias graves. Sí. Eso también es relevante.
Claro, o no graves como antes.
Perfecto.
No graves como antes. Lo que entró en vigencia ahora, digamos, volvió. Si se acuerdan, teníamos la llamada etiqueta verde para poder entrar a lugares cerrados. Ahora se le llama etiqueta feliz porque está vinculada a festividades, fiestas, casamientos, congresos, recitales. Y lo que se exige ahora es, de nuevo, el certificado de vacunación o un examen negativo de corona para aquellos que no pudieron vacunarse, para entrar a eventos en lugares cerrados con más de 100 personas. Y los menores de 12 años, que no pueden vacunarse, porque aquí se vacuna a partir de los 12 años, los menores de 12 años están exentos de esta exigencia y pueden entrar libremente.
No es etiqueta verde ahora.
No es más etiqueta verde, ahora es etiqueta feliz.
Etiqueta feliz porque es para fiestas, digamos, casamientos, recitales.
Exacto.
Bueno,
exacto.
Muy bien, Adrián Singer, con este anexo del panorama de COVID. ¿Algo más quería decir ahí?
Sí, una última cosita, que se está empezando a hablar de la tercera dosis. El primer ministro Bennett dijo que están trabajando para dentro de muy poquito. Aparentemente sí nos van a dar una tercera dosis para enfrentar esta situación.
¿Ahora a fin de año sería eso, Adrián?
En los próximos días, no dicen cuándo, pero... Ajá. Estamos muy poquitos, dice. Dice que están trabajando ya hace más de un mes y que dentro de muy poquito, no dicen cuánto. Hoy en día Israel está, recuerden, en un 57% de vacunados full.
Completo, con las dos dosis y con el tiempo 57%. Ahí se quedó Israel, no sube hace un tiempo, ¿no?
Sube muy de a poquito, sobre todo en los chicos de entre 12 y 16 años que todavía tienen para vacunarse bastante. Hay un 30% más o menos.
¿De vacunados nada más?
De vacunados, sí.
Bien. Bien.
En esa franja etaria.
Adrián Singer desde Israel. Te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo, saludos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.